Los veo más morenitos, los veo quemaditos, cansaditos, dormiditos. ¿Vienen comiditos o no? ¿Cuántos se brincaron el desayuno esta mañana? ¡Qué bárbaros, qué bárbaros! Era más el sueño que el hambre. Ok, ok, les prometo que vamos a hacerlo breve esta mañana. No implica que les van a dar de comer más temprano, simplemente que va a ser un poquito más corto el asunto. Quiero que tomemos algunos momentos para repasar lo que hemos hablado por los últimos días. Y es obvio que el tema de nuestro campamento ha sido, a través de toda esta semana, avanza, no mirar hacia atrás. Y hemos dicho o establecido desde un principio que la perspectiva bíblica de alguien o algo que avanza es literalmente la agresividad, la intencionalidad de pensar en los que vienen detrás de nosotros. Lo hemos hablado varias veces, que si el avanzar es un simbolismo de movernos en una relación con Cristo, dijimos desde el día en que empezamos que esa relación con Cristo no es exclusivamente para que nosotros evitemos un infierno, vayamos al cielo, nos vaya bien, prosperemos, todo eso es importante, oramos y pedimos que suceda, pero la razón es por qué. Si ustedes observan la foto una vez más, esa experiencia de sucesión, y específicamente en la foto hay una mano que es un poquito de una persona de un poco de más edad con una persona de temprana edad, pero es ese pensar de que simplemente somos vehículos hacia alguien o hacia algo. Es lo que hemos hablado desde un principio. Entonces, lo que represente esa planta, que por eso es el evangelio, o tal vez es una vida con Cristo, lo que sea, nosotros somos receptores de ellos, somos los destinatarios de ellos para llevarlo a alguien más. Eso es lo que implica avanzar para nosotros. Lo que explicamos desde un principio, nada más para repasar, es que todo inicia con Cristo, no inicia con mi deseo de avanzar. En otras palabras, aún el proceso de hacer esto es un proceso que Cristo estableció. Si ustedes recuerdan la historia, lo primero que Cristo hace cuando inicia su ministerio es que Él junta a un grupo de seguidores llamados los discípulos, porque Él está consciente que su tiempo está limitado. En tres años y medio, Él no va a estar entre la gente. Él se va a acabar su tiempo en la tierra, su ministerio terrenal. Entonces, la razón que nosotros hoy en día tenemos el evangelio, eventualmente llegó a Sudamérica, eventualmente entró por lugares como la República Dominicana y cosas por el estilo, hablando del evangelio, es porque estos hombres y mujeres que siguieron a Cristo creyeron en el ministerio de sucesión. Entonces la oración aquí es de que tus hijos y tus nietos y los nietos de tus nietos y aquellos que a lo mejor nunca vas a conocer porque no se van a conocer en generaciones, pero van a ser los hijos de 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 nosotros, literalmente se reúnan en este campamento, en muchos campamentos, en las naciones proclamando a un Cristo resucitado. Y eso va a suceder cuando entendamos que el evangelio no es simplemente para que me vaya bien a mí, simplemente para que un día esté en el cielo, es para que pueda ser una experiencia de sucesión. Por lo tanto, dijimos que inicia con Cristo, con el estudio de Cristo, y la cristología es simplemente todo lo que Cristo dijo acerca de su persona. Todo lo que Cristo dijo acerca de su persona. Eso implica, y lo leímos otra vez desde cuando iniciamos en Colosenses capítulo 1, que Él, lo que dice de su persona, que Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo o somos la iglesia, Él es el principio. ¿Recuerdan a Batman? ¿Sí? Diferentes Batmans, nos fuimos al de los 60s, que es el principio. Hablamos de que Él era el primogénito de qué cosa. De entre los muertos, que lo hace el primogénito de los resucitados. Entonces, muerte, resurrección, están interconectadas. No hay manera de separar la cuestión de amar con la cuestión de sufrimiento, la cuestión de vida con la cuestión de muerte. La única diferencia es que la muerte que experimentamos en Cristo es para vida eterna. E inclusive, un paréntesis, porque no sé cuántos de ustedes le teman a la muerte o han tenido experiencias donde casi murieron. No sé cuántos de ustedes ayer en el water rafting tuvieron una experiencia de casi que murieron. Espero que nadie. Pero el punto es este, que como cristianos nosotros nunca conoceremos la muerte realmente. Porque la Biblia habla de tres diferentes muertes. Habla de la muerte espiritual, habla de la muerte física. La muerte espiritual es la que sufrió Adán en el huerto. ¿Recuerdan cuando Adán viola la ley divina y desobedece, serpiente se aparece y se revela ante Dios? Esa es la muerte espiritual. Entonces todos nacemos espiritualmente muertos. Eso acarrea la segunda muerte, que es la muerte física. Trágicamente todos probablemente eventualmente tenemos un sepulcro. ¿Me explico? Con nuestro nombre, con la fecha de nacimiento y la fecha de defunción. ¿Sí? ¿No? ¿Por ahí más o menos? ¿Cuál es la tercera muerte? ¿Alguien sabe cuál es la tercera muerte? Hay una tercera muerte, que es la que nunca conoceremos. Sí, es lo que la Biblia describe como la segunda muerte, es la separación para siempre de parte de Dios. Todo cristiano nunca conocerá eso. ¿Qué es la implicación? Esta es la implicación. La implicación es que ustedes y yo en Cristo no somos un cuerpo con alma, somos un alma con cuerpo. ¿Sí o no? Una vez más, no somos un cuerpo con alma, somos un alma con cuerpo. Ayer les hablé acerca de que no somos un sentimiento con persona. ¿Qué es lo que somos? Somos personas con sentimientos. Entonces los sentimientos son importantes, las emociones son importantes, pero no es lo que determina mi identidad. Entonces esta mañana hablamos acerca de que Cristo es el primogénito de la resurrección y las razones para que en todo Él sea ¿qué cosa? Está implicando que esas iglesias, que el ser humano por sí mismo, típicamente queremos ser el primero en todo. Queremos ganar en todo, queremos tener supremacía en todo. Bueno, todo eso lo reflejamos el día de ayer, iniciamos la conversación de la misión. Entonces, vean la parte de arriba. La parte de arriba es lo que Cristo dijo de su persona. La segunda parte que inició ayer, que quiero concluir ahora, es simplemente cómo vivió Cristo todo lo que dijo. Cómo es que Cristo llevó de su vida, de definirla, a su estilo de vida. Y eso es algo extremadamente importante porque para mí, pensar en esta experiencia de cómo vivió Cristo, lo primero que Cristo hace cuando Él me salva, dijimos que hay tres cosas que somos salvos de. Tres cosas que somos salvos de o somos salvos hacia algo. Entonces la primera fue la ira de Dios, fue la venganza de Dios. Somos salvos de su presencia porque Él es un fuego consumidor y no podemos entablar una relación con Dios sin un mediador. Cristo nos salva de Dios, primero es de Dios, no es de un infierno, es de Dios. La segunda cosa que Él nos salva es de nosotros mismos. Y cuando hablamos de esa membresía, de esa relación donde Cristo habla acerca de su estilo de vida, Cristo tiene algo en particular que su relación que Él tiene, e inclusive se los pongo aquí de una vez, es que esa Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, es una comunidad. Y esa comunidad es literalmente lo que debemos de imitar. Entonces la vida en Cristo es una vida en la cual hay una relación en comunidad. No hay manera que ninguno de nosotros confesemos la cristología o abracemos a Cristo y luego vivimos aislados. Eso no es bíblico, eso no existe. Entonces, para ser salvo yo de mí mismo, de mi arrogancia, de mi negligencia, de mi apatía o simplemente de mis ideas o mis prejuicios, yo necesito una comunidad. Esa comunidad se llama la iglesia y dijimos el día de ayer que la iglesia es donde mis preferencias personales van a ser menores que, ¿sí?, en este caso, la similitud a Cristo. Entonces, esto no implica perfección, eso implica simplemente cuando empiezo a pensar o a actuar de una manera donde mi preferencia personal empieza a ser más grande o de más importancia que vivir como Cristo, es cuando hombres y mujeres en comunidad, en este caso reflejado con el famoso pretzel, es donde encontramos esa experiencia de comunidad. Esas relaciones dijimos que son de pacto, la relación que implica que con Dios, con Cristo tengo una relación de pacto. Lo ilustramos a través de la pila bautismal o el bautismo por inmersión, también se le llama el bautismo de los creyentes. Y les dije el día de ayer que cuando la persona es sumergida en el agua, es donde la persona inicia su pacto con Dios. Se está uniendo con Cristo, donde la persona está diciendo, muero a mi pecado. Y, escuchen esto, y eso implica que el pacto con Dios es cuando Él me perdona. Entonces, cuando la persona es sumergida en el agua, la persona es perdonada. Tu pecado es perdonado, ¿sí? ¿Todos conmigo? ¿No? ¿Más o menos? ¿Captamos eso? Pero véanme tantito, esto es extremadamente importante. Pónganlo en Twitter, pónganlo en Instagram, por ahí no sé dónde quieren poner. Pero ser perdonado nunca es suficiente. Porque cuando Cristo perdona mi pecado, lo que sucede es que es cuando la persona es sumergida en el agua, entra en esa comunidad con Dios o en esa comunión con Dios. Pero eso solamente me posiciona en el estado que estuvo Adán antes de pecar. Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2 es la relación de Dios con el hombre, con la creación perfecta, sin pecado. Génesis capítulo 3 se aparece una serpiente, literalmente todo se viene hacia abajo y Adán pierde su inocencia. Adán fue inocente. Entonces, pensar en el bautismo por inmersión y ser sumergido en el agua, ser perdonado, solamente me posiciona como una persona inocente. Cuando hablamos Cuando hablamos de un pacto con otros, o en este caso, cuando hablamos de salir del agua, cuando salimos del agua, ahora no solamente soy inocente, pero vengo a una vida completamente nueva. Véanme tantito. Lo interesante de la vida cristiana es que yo pierdo la habilidad de qué significa la vida o el propósito de la vida. Quien establece el plan de la vida es Cristo, porque cuando yo salgo del agua, lo que está implicando es que ahora no solamente soy perdonado, he sido justo. La justicia de Cristo es puesta en mí de tal manera que al salir del agua no salgo solamente a una nueva vida, salgo a la vida de Cristo, donde ahora mi propósito es caminar, es pensar, es sentir, es hablar, es procesar mis decisiones a través de la mente, el sentir, el hablar, el vivir de Cristo. Entonces, si Cristo no lo dijo, no lo pensó, no lo hizo, no lo habló, no lo expresó, simplemente no lo hacemos, es lo que significa. Entonces, esta vida de pacto, dijimos que tenía un propósito, y en esa relación leímos el día de ayer en Efesios capítulo 4, versículo 1, que es Cristo, porque se trata de cristología, que establece su misiología. La vida de Cristo establece el estilo de vida, es que Él escogió, Él constituyó, Él no preguntó, Él no consultó, Él simplemente estableció y establece apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. Es la estructura para una relación de pacto saludable. Otra vez, no voy a pasar mucho tiempo en esto, pero estas son las funciones, los propósitos de esa estructura, la cual terminamos reflejándola en dos diferentes colores, donde hablamos que el color de en medio es el color donde está el liderazgo, en este caso de la estructura, y en la parte de azul es el resto de la organización. El propósito de todo esto, dijimos ayer, que era para qué, era para que nos moviera, bien entendido, para que nos moviera de nuestra condición natural, que es creernos sabelo todo, a personas que somos enseñables. Una vez más, de pensar que somos autosuficientes, a hombres y mujeres que dependemos de la presencia de Dios. Por lo tanto, dice que es para capacitar aquellos que no piensan que necesitan capacitación o que no saben que necesitan capacitación, y que es para capacitar al pueblo de Dios. Observen el concepto de, otra vez, de comunidad. Es el pueblo de Dios. No es capacitación para mí, para mi etapa, para mis circunstancias, para mi adolescencia o mis sueños. Es el pueblo en su totalidad. Es la comunidad de la que estamos hablando, modelada por el pretzel, porque Cristo vivió en comunidad, vive en comunidad, Dios es una comunidad y Él espera que vivamos en comunidad. Entonces, es para que seamos capacitados como pueblo de Dios. ¿Cuál es el propósito de la capacitación? Para obra de, no está diciendo capacitados para tener mejor conocimiento bíblico, para tener la doctrina correcta, para poder vivir una vida sin problemas. Todo es importante y ojalá lo hagamos, pero es para vivir una vida de servicio. ¿Qué es lo opuesto a la vida de servicio? Una vida en la cual tú me sirves a mí. O sea, nuestra relación es para que tú me sirvas, porque yo soy el centro del universo y todo gira en torno a mí. Y al final decimos que el propósito es edificar el cuerpo de Cristo. Eso es lo que queremos concluir esta mañana, y queremos pasar el resto de nuestro tiempo pensando en lo que sigue. El versículo número 13 nos habla acerca de cómo aplicar todo lo que hemos hablado. Observen lo que está diciendo el apóstol Pablo a iglesias que están batallando en vivir esto, iglesias que debieron de haber entendido, iglesias que lo abrazaron al principio y se conformaron con ser inocentes, pero no abrazaron la justicia, el estilo de vida, la perspectiva de Cristo. Dice el apóstol Pablo, de este modo, en otras palabras, si hacemos lo que dice el versículo 12, si somos enseñables, si vivimos una vida de servicio y nos dedicamos a edificarnos unos a otros, lo que va a suceder es que ahora sí, todos llegaremos. Ahora, déjenme hacer un paréntesis aquí porque esto es importante. Ustedes saben que nuestros gobiernos, nuestra cultura, somos muy, muy agresivos en que nos incluyamos unos a otros, de que no marginemos a nadie, de que no ofendemos a nadie, de que no etiquetemos a nadie, de que haya ese sentido de que todos tenemos el verdadero valor. Observen que la única manera en que vamos a llegar a incluirnos a todos es cuando el incluirnos no sea la meta. En otras palabras, el incluirnos a todos es simplemente el vehículo hacia la meta. La meta la estamos describiendo de que la manera en que vamos a colaborar y hacer realmente una familia, vamos a realmente mover nuestra generación, es cuando tenemos un espíritu enseñable, es cuando literalmente nuestra mentalidad se refleja en acciones o actitudes de servicio y lo que hacemos edifica. Es ahí cuando empezamos a incluirnos todos, y observen la razón de inclusión. Esta cuestión de incluirnos a todos es para que haya en nosotros ¿qué cosa? Mi pregunta esta mañana, porque otra vez está escribiendo a cristianos, no está escribiendo a no cristianos. Mi pregunta es esto: si Pablo está pidiendo o está diciendo que necesitamos unidad, está implicando que lo que existía, ¿qué es lo opuesto a unidad? División, racismo, prejuicio. ¿Saben de qué estoy hablando? Cosas en las cuales te perdono, pero no, se me olvida lo que me hiciste. ¿Saben de qué estoy hablando o no saben de qué estoy hablando? E inclusive yo argumentaría que parte de ese problema de unidad es con uno mismo. Algunos batallamos de perdonarnos a nosotros mismos. Algunos venimos de condiciones o de experiencias donde ya no queremos una relación más, o no podemos confiar en tal persona, porque la última vez que confiamos y abrimos nuestro corazón, ¿qué pasó? Puñalada por la espalda, traición. Y dijimos, no lo vuelvo a hacer. Prefiero estar solterito, menos problemas en la vida. Y hay cierta verdad en ello, pero observen lo que está diciendo. Él está diciendo, es para que lleguemos a la... En otras palabras, lo trágico de esas iglesias es que ellos habían llamado la división, el prejuicio, el etiquetarse mutuamente como si eso fuera la vida, como fuera lo normativo. Hoy en día tenemos una cultura en que trágicamente las divisiones, las diferencias, el prejuicio, todo lo que estamos hablando, el racismo, se ha convertido en algo normativo. Es algo normal que veamos una persona, veamos el color de piel y automáticamente decimos no. Yo vengo de un país en Estados Unidos donde trágicamente el racismo es una realidad tangible, querramos o no querramos aceptarlo. Entonces observen que le está diciendo, el propósito es que lleguemos a la unidad. Otro paréntesis, dejemos esto en claro: unidad no es uniformidad. Unidad no es uniformidad. ¿Qué significa ello? Que trágicamente, y espero que este no sea el caso de ustedes, no sea el caso de sus familias o de sus iglesias, es de que mucha gente llama unidad cuando simplemente atraes personas que son como tú, piensan como tú, actúan como tú, afirman lo que tú dices, lo que tú piensas, y en el momento en el cual hay diferencias, te alejas de ellos. En otras palabras, lo que está pidiendo Pablo es que haya un sentido en el cual, venme tantito, nos movamos y veamos más allá de las diferencias. Si en este caso es obvio que una cultura americana, una cultura peruana, una cultura salvadoreña, una cultura mexicana, una cultura de Indonesia, tenemos diferencias, lo que hace la unidad es que celebra las diferencias en lugar de simplemente tolerar nuestras diferencias. ¿Sí ven lo que estamos hablando aquí? El punto es que la unidad celebra nuestras diferencias. Por lo tanto, observen esto, porque aquí es donde entra la cuestión del propósito de la unidad. La unidad existe para que, y aquí lo está definiendo él, para que literalmente tengamos unidad ¿en qué? En fe. ¿Y unidad en qué cosa? En conocimiento. Ahora observen esto. Lo que hace el Evangelio, y lo hermoso del Evangelio que nos libera, es que nos libera de pensar que se trata de mi fe o de nuestra fe. Lo hermoso del Evangelio es que no está diciendo que se trate del conocimiento, que todos sepamos lo mismo. Así es que más estudios bíblicos, más seminarios, más institutos, eso es bueno y qué bueno que lo hagamos. Pero observen de la fe de quién está hablando. No la fe de la iglesia, no la fe de las personas, es la fe de quién. Es la fe de Cristo. Entonces aquí está la pregunta, aquí está la pregunta. La pregunta no es si tú tienes fe en Dios. La pregunta es si tu fe y mi fe es la fe que tuvo Cristo cuando estuvo en la tierra. ¿Sí vemos la diferencia? Porque nuestra arrogancia es tanta que en un momento dado no nos oponemos a que haya inclusividad. No nos oponemos a que haya unidad, siempre y cuando incluyamos y nos unamos con la gente que a mí me cae bien, a los que a mí me gustan, y los que no me gustan, entonces... Vamos a orar por ellos, pero realmente no tengo el tiempo para construir una relación con ellos. ¿Sí me explico? Entonces observen a Cristo. Cristo, lo primero que hace cuando Él llega, Cuando él llega a la tierra y inicia su ministerio, él va ante un hombre, el cual su nombre original era Leví, que su nombre cambia a... Es un discípulo. Leví, su nombre cambia a Mateo. Y no solamente Mateo era un recaudador de impuestos, pero lo que hace Jesús, hablando de unidad, hablando de inclusividad, es de que va y se sienta a la mesa con sus amigos recaudadores de impuestos. Así inicia el evangelio. De lo cual, si yo estuviera encargado de sus medios sociales, cuando Cristo se lanza para Mesías en su campaña, lo primero que hiciera es: no pongan ninguna foto de esta reunión, esta cena nunca sucedió, porque esta nos va a perjudicar cuando nos vayamos públicamente en el ministerio de Jesús. Que es el punto, que Cristo, su ministerio, su vida, su unidad, su fe, su conocimiento, siempre va en contra de lo que la corriente está llevando. Entonces, una vez más, escuchen esto, porque aquí es donde entramos en la clásica mentalidad de que si eres hindú, si eres musulmán, si eres cristiano, si eres judío, quien sea, toda religión es buena, ¿quién soy yo para juzgar? Todos adoramos al mismo Dios, ¿sí? ¿No? ¿Por ahí? ¿Han escuchado eso? No es lo que enseña la palabra de Dios, porque en el caso de Jesús, Jesús mismo lo dijo: yo no he venido para traer unidad, he venido para traer ¿qué cosa? División. División de tal manera que cuando Cristo llama a sus seguidores y el seguidor dice: permíteme, tengo que ir a enterrar a mis padres, a mi padre, a mi madre, ¿qué dice Jesús? A menos que odies, esta es la palabra odies, que no es el sentimiento, es una cuestión de prioridad, y me pongas a mí por encima de todo, no eres digno de ser llamado mi discípulo. Entonces, una vez más, la cuestión de inclusividad, la cuestión de unidad no está basada en tu fe, no está basada en tu conocimiento de Dios, está basada en lo que Cristo creyó y en lo que Cristo supo. La única manera que ustedes y yo vamos a poder vivir en la unidad que describe la Biblia es cuando abracemos la fe de Cristo y cuando abracemos el conocimiento de Cristo. Y voy a tener que hablar acerca del noviazgo, porque en el noviazgo el propósito no es que yo sea novio o novia de un cristiano. Eso es importante, pero vivimos en la etapa, en la edad en la cual hay que definir qué tipo de cristiano eres. ¿Eres el cristiano que va a la iglesia o eres el cristiano que no va a la iglesia? ¿Eres el cristiano que iba a la iglesia? ¿Eres el cristiano que lee la Biblia o no lee la Biblia? ¿Sí me explico? Hoy en día hay ciertos tipos de niveles que no son bíblicos, pero todo lo que estoy diciendo es que si ustedes están en la etapa, o porque están en la etapa de noviazgo, eventualmente de matrimonio, mi sugerencia es que no simplemente busquen a alguien que es cristiano. Eso es lo mínimo que pueden hacer. Pero la pregunta es, conforme conocen a esa persona, es si su cristianismo, si su fe es la fe de Cristo y si su conocimiento es el conocimiento de Cristo. Porque no es suficiente que simplemente diga la persona: yo tengo fe en Dios, yo conozco de Dios, yo conozco de la Biblia. La realidad es que Satanás y sus demonios también conocen, ¿no es cierto? Entonces, conocimiento es obvio que no es lo suficiente ni es la meta. Termina diciendo esto: la razón de todo ello es que haya una humanidad. ¿Qué cosa? ¿Qué tipo de humanidad? La palabra perfecta puede ser un poquito confusa porque pensamos que es algo en lo cual no hay error, no hay pecado. Es obvio que eso no existe. Todo lo que está diciendo es que seamos una generación preparada, equipada, de la cual algunos de ustedes ayer lo experimentaron, porque si no llevaron los tenis apropiados, o no llevaron suficiente agua, o no se pusieron un bloqueador y se pasaron 4, 5, 7 horas en el sol, sintieron la diferencia porque no estaban equipados o preparados. Si no andan en condición y andan caminando mucho, van a batallar. Entonces, piensen en una generación en la cual es perfecta, que está equipada, que está preparada. ¿Para qué? Bueno, una vez más, para que entendamos que el incluirnos a todos es porque mi salvación es el vehículo para la inclusión de todos. El precio a pagar es que literalmente entendamos que tiene que haber unidad, lo cual no se trata de minimizar las diferencias, se trata de celebrar las diferencias sin convertirme en una persona que siempre está tratando de complacer a los otros, porque eso es inseguridad. Es simplemente de que ahora la celebración de nuestra unidad está basada no en que creemos lo mismo o no en que sabemos lo mismo, está basada en que creemos lo que Él cree yo y abrazamos lo que Él supo. Entonces, todo lo que Cristo creyó, yo lo creo. Todo lo que Cristo abrazó, yo lo abrazo. Eso es lo que produce esa humanidad perfecta, la cual, vean la meta, vean cómo esto concluye, la cual implica que se conforme ¿a qué cosa? ¿A la ausencia de problemas? ¿A la ausencia de racismo? ¿A la ausencia de que ahora nos etiquetamos? No, eso siempre va a existir. La meta es de que juntos crezcamos a la plena, a la plenitud de la estatura. En la versión de Reina Valera dice del varón perfecto. ¿Quién es ese varón perfecto? No es una iglesia sin problemas, no es un matrimonio sin dificultades, es simplemente que en medio de nuestras dificultades, en medio de la realidad, en medio de la diversidad, en medio del caos, sigue exaltándose la perfección del Cristo resucitado. De tal manera que cuando empezamos a vivir una vida en la cual la división o las diferencias empiezan a existir en una relación de padres con hijos, hermanos con tíos y cosas por el estilo, recordamos que aquí la meta no es nada más llevarnos bien. Recordamos que aquí la meta no es simplemente que haya una afinidad entre nosotros o compatibilidad. Que la meta aquí es que todo lo que hagamos, todo lo que sentimos sea basado a la estatura de Cristo, porque acuérdense, Cristo define quién es Él y su estilo de vida es la expresión de lo que es Él. Esta mañana lo que quiero que hagamos en oración es que conforme pensamos en estos principios, quiero que los traduzcan en algo sencillo y común, y es el núcleo de la familia, porque todos venimos de una familia y todos eventualmente, espero en el Señor, formen su propia familia. Entonces ahorita como hijos, eventualmente como padres, como esposos, eventualmente como abuelos, Dios les permita tener hijos y tener nietos. Entonces observen cómo este principio se aplica en todo lo que hemos dicho. Y como iniciamos la conversación, hablamos que en el círculo rojo está el liderazgo del núcleo de la familia. Yo espero que en el hogar de nosotros sean los padres quien lideren, que no sean los hijos los que lideren o sean otro tipo de experiencias. Entonces liderean los padres, los hijos son parte de ello. Y dijimos desde el principio que la diferencia entre el color rojo y el color azul es simplemente función. Es todo lo que es, función. Yo no sé cuándo fueron ayer al water rafting, pero cuando yo fui al water rafting, no sé si eso fue ayer porque yo no fui con ustedes, pero cuando nos fuimos, porque fuimos primerizos, nunca lo habíamos hecho, y fue una experiencia media loca, pero bueno, esa parte. Cada una de las lanchitas en que fuimos, o no sé cómo se les llama eso, pero en lo que te subes ahí para el agua, tienes que tener un guía. Alguien tiene que saber lo que estamos haciendo. ¿Eso les pasó ayer o no les pasó ayer eso? Espero que sí, nadie se haya aventurado nomás a aventarse a la buena de Dios. Pero en este caso, lo que quiero que piensen es esto, es que la persona que dirigió esas lanchitas ayer o que debió de haber dirigido las lanchitas, en su valor como individuo, como persona, tiene el mismo valor que todos los que subieron a la lanchita. En otras palabras, si alguien se cayó ayer, nadie dijo, es una muchacha, no hay más aquí, no importa, déjala, fin que hay más muchachas. No, es obvio, es una vida, ¿no es cierto? Es una vida, es un ser humano creado a la imagen de Dios. Su valor es el mismo. Nadie dice, mientras no se nos caiga el guía, porque si se cae el guía ya no sabemos ni qué vamos a hacer. Entonces, el hecho de que sea el guía y esté en este color rojo, su diferencia con el resto de la gente que iba en la lanchita es simplemente en función, no en valor. ¿Sí? ¿No? Entonces piensen en el núcleo familiar. En el núcleo familiar los padres, y ayer ejemplificaba esto con el padre siendo la cabeza, la mujer que viene siendo la doctrina del complementarismo, que es la ayuda idónea del esposo, y eventualmente los hijos que están bajo esa sujeción. Sus diferencias son en función, no son en valor, no es lo que vale el individuo. Entonces esta es una de las luchas grandísimas hoy en día, porque hoy en día, y aquí es donde tengo que hablar a las damas, especialmente porque la mayoría de ustedes son solteras, es de que hoy en día el abuso que existe en los hogares, tanto emocional como psicológico, como físico, como sexual, no es necesariamente porque la mujer escoge a un abusador, que el hombre sea un abusador, o que viene de un hogar donde su padre o su tío la abusó a ella. En gran manera es porque hay una distorsión de este principio de función y valor, y la otra es porque lo permiten. ¿Sí? Entonces, damas, esta es mi recomendación, ha sido mi recomendación, no solamente para las damas, pero especialmente para las damas, es que si tu noviazgo presente o el futuro noviazgo por el cual deseas tener requiere consejería matrimonial, mi sugerencia es que no se casen con esa persona. ¿Sí, sí captamos eso? Si tu noviazgo requiere consejería matrimonial, en otras palabras, si tu noviazgo es disfuncional al punto que tienes problemas como si ya estuvieran casados, yo no estoy en contra de problemas, pero Después de 22 años de casado, hemos pasado por diferentes problemas, pero son problemas de casados, no problemas de solteros que tienen problemas de casados, ¿no? ¿Sí? Entonces, una de las señales que yo recomiendo, e inclusive como pastor, y si vinieras a mí, yo no te casaba si tú me pedías que te casara, y abiertamente sabemos que es una relación disfuncional, una relación en la cual requieres consejería matrimonial, no. ¿Por qué? Porque hay una distorsión de este principio bíblico, donde el valor de tu persona como dama no depende con quién sea tu novio o si tienes novio o no tienes novio. Eso explica por qué muchas de ustedes van de una relación disfuncional a otra relación disfuncional, a otra relación disfuncional, ¿le sigo? A otra relación disfuncional. ¿Por qué? Porque no sabemos vivir solos, porque hay una codependencia en la cual si alguien no está conmigo me siento perdido. Entonces, observen que en valor, el valor de mi vida está sentado en la cristología. El valor de mi existir está basado en lo que Cristo dijo, no de mí, de Él mismo. ¿Sí? Porque en la cruz yo entregué, una vez más, entregué mi pecado y Él me entregó ¿qué cosa? Su justicia. Me entregó sus 33 años que Él caminó sobre la tierra. Cristo caminó por 33 años y todo lo que Él hizo, que es una vida en perfección en la cruz, Él me lo entregó. El día de ayer se los dije que no somos, una vez más, no somos emociones con personas. ¿Somos qué cosa? Personas con emociones. Por eso se les dije ayer que en cuestión de la sexualidad, sea fornicación, sea adulterio, sea en cuestión de homosexualidad, el problema con la cultura o con la manera en que se ve hoy en día es que lo que estamos afirmando es que somos, la sexualidad es lo que soy, no lo que hago. La perspectiva cristiana dice que la sexualidad es lo que hago, no lo que soy. Y en este caso, yo decidir tener una relación sexual con otro hombre, o yo decidir tener relación sexual con alguien antes de casarme, o como casado, una relación sexual con una persona fuera del matrimonio, eso es lo que hago, no lo que soy. ¿Qué es lo importante aquí? Lo importante es que simplemente, véanme tantito, simplemente no lo hagan. ¿Sí? Porque muchas de las veces, sea homosexualidad, sea fornicación, sea adulterio, lo procesamos como que es inevitable, tengo que hacerlo. Y yo así como que no tienes que hacerlo. Es una decisión que tú tomas en hacer esto basado en este principio donde se ha distorsionado esta confusión entre el valor del individuo con literalmente la función que tenemos en ello. Este principio obviamente lo inicié con cuestión de la iglesia, porque espero que todos regresen a una iglesia y sean parte de una iglesia. He estado macheteando ese principio toda la semana y voy a seguir haciéndolo, y yo sé que no es justo porque soy pastor y quiero gente en las iglesias, pero no hay manera de evitar esto. Entonces, a nivel de iglesia, eso se ve una vez más como ancianos gobernantes, pastores, obispos, como le quieran llamar, diáconos, y su función es simplemente diferente al de la iglesia. Efesios capítulo 4, ya lo dijimos, ¿sí? Fueron instituidos pastores, evangelistas, maestros, profetas, todo eso lo hemos hablado. El propósito, ya lo leímos, para capacitar, para que creamos y modelemos. Ellos son llamados a modelar una actitud enseñable, para capacitar. ¿Cuál es el propósito? Para obras de. Entonces, la manera en que gobernamos, la manera en que dirigimos, tradúzcalo en la familia. La manera en que el padre y la madre guían su hogar es a través de una vida de servicio, ¿sí? Entonces, una vez más, solteros, que son la mayoría de ustedes, si en su noviazgo no hay una vida de servicio mutua, no va a haber una vida de servicio en el matrimonio. Y si la manera de gobernar el hogar es a través de una vida de estos individuos que son los líderes, su liderazgo tiene que ser el de Isaías 53, un siervo sufriente. Entonces, para que el futuro padre o madre de los hijos pueda servirle, en la vida de soltero tienen que servirse mutuamente. Y una vez más, damas, escuchen esto. La mejor manera de poder evaluar si el novio va a ser un padre o un esposo de servicio, observen cómo el muchacho sirve en la iglesia, cómo el muchacho sirve a sus padres, cómo el muchacho sirve a los demás. ¿Sí me explico? Porque si el muchacho que quieren que sea su novio, y mutuamente para los hombres con las mujeres, no tiene una vida de servicio en la iglesia, no sucede mágicamente que simplemente cambia la cosa. Pablo está hablando a las iglesias que debieron de haber sabido esto, que Cristo lo modeló. Y trágicamente empezamos a movernos de una vida de servicio a una vida de que me debes de servir a mí, una vida en la cual somos igual en esencia, pero ahora el hecho de que estoy en esta posición de autoridad, empiezo a usar autoritarismo, empiezo a abusar la posición, empiezo a manipular, donde ahora literalmente mi autoridad, por ser el sexo más fuerte, por varón, empiezo a abusar porque soy el proveedor, lo veo como algo que me da la habilidad de poder hacer lo que yo quiera a nivel de familia. El principio, la meta de lo que estamos hablando es algo que se practica en el hogar y se tiene que llevar a nivel iglesia. Todo lo que quiero hacer esta mañana es concluir orando por los hogares de ustedes, por sus padres, por sus hermanos, por sus abuelos, porque yo sé que esto tiene mucho que ver de dónde venimos. Y quiero, la segunda oración, quiero orar por sus iglesias, por sus pastores. Muchos de ustedes están preparándose, desean servir al Señor vocacionalmente, desean moverse de la función del color azul a la roja y desean ir a las naciones y servir. Todo es importante, pero aprendamos que estos principios de Efesios, estos principios de Colosenses son transferibles a través de las generaciones. Y esta mañana todo inicia en el hogar y es reflejado en la iglesia. Pónganse de pie, por favor, para orar esta mañana juntos. Padre, en el nombre de Jesús oramos, declarando, Señor, que la enseñanza de estos varones, de estos líderes hace 2000 años, ha trascendido generaciones, de tal manera que 2000 años después vemos la necesidad de hombres y mujeres que en sus hogares podamos luchar, podamos esforzarnos por celebrar nuestras diferencias, por celebrar, Señor, lo que nos hace ser lo que somos, sin hacer de ello una idolatría que simplemente se convierte el vehículo a un espíritu enseñable, a una actitud de servicio, a un contexto de edificación. Espíritu Santo, esta mañana cada uno de estos jóvenes, cada una de estas señoritas son el producto de hogares donde padres, abuelos, iglesias han formado, han creado sistemas, familias en las que, Señor, esos principios han sido nutridos o han sido violados. Queremos invitar, Padre, que tu Espíritu de gracia haga la obra redentora en cada hogar, que nos permita salir de este campamento esta semana declarando que nuestros hogares, con nuestros padres, nuestros tíos, nuestros hermanos, sus abuelos, en el nombre de Jesús, puedan ser restaurados a esos principios divinos y podamos declarar, Señor, que nuestras diferencias son para celebrarse, que nuestras diferencias son la creación divina en el plan de Dios, pero todo ello es para llevarnos a una similitud a Cristo. Queremos invitar a que tu Espíritu de gracia de igual manera bendiga las iglesias aquí representadas, los pastores. Varios de esos muchachos, tú lo sabes, Señor, son hijos de pastores. Han crecido en la iglesia, en el Evangelio. Independientemente cuál ha sido la experiencia, permite, Padre, que estos principios, esos estatutos, sean los que se implementen, sean los que se expresen, los que se vivan. Varios de esos jóvenes, Señor, necesitan conectarse a una iglesia. Yo te invito a que tu Espíritu de gracia los guíe a iglesias saludables, donde tu palabra sea predicada, donde tu evangelio sea encarnado a través de la unidad, no solamente entre la gente, pero la unidad con lo que tú creíste y con lo que tú sabes, para que exista una iglesia equipada, preparada, con el propósito de caminar bajo la estatura, la plenitud de Cristo Jesús. Gracias por esta mañana, gracias por tu presencia, y gracias, Padre, por el día que nos das. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Tomen asiento, por favor, muchachos.
Damos gracias al pastor Muñiz por compartir la palabra de Dios. Yo creo que a todos ha hablado muy claramente. Bien, lo que sigue es un taller.